informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 20 de marzo de 2018. Y bueno, para todas las personas que hicieron su puente, que descansaron, que se relajaron, pues muy bien, hay todavía algunos vacacionistas aquí en Puerto Vallarta y desde luego ya se acerca la Semana Santa y hay que recibir a todos con una sonrisa y buen servicio. Hoy es martes 20 de marzo de 2018, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Estas son las noticias. Prevenir y atender cualquier contingencia durante el periodo vacacional de Semana Santa, así lo asegura el titular de Protección Civil, Adrián Bobadilla. Restringir la venta excesiva de alcohol en las playas, piden los regidores a los funcionarios municipales ante la cercanía del periodo vacacional. Solicitan empresarios de Puerto Vallarta una audiencia con el presidente municipal Rodolfo Domínguez Monroy para discutir temas como la seguridad y el desarrollo urbano. Publican un desplegado del cual ya le vamos a tener los detalles. Hoy la octava región sanitaria pone en marcha la primera jornada nacional contra el dengue, chikungunya y zika. Esto será en unos instantes más en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. De una a tres fugas de agua diaria se registran en el Pitillal, así lo asegura el delegado de esa demarcación, Antonio Gutiérrez Villaseñor. Esto es en Vallarta y en Bahía de Banderas, pues concluyen las fiestas patronales de San José del Valle, que a decir del presidente municipal Jaime Cuevas, pues no hubieran sido posibles sin el apoyo de la gente. Realmente vivieron una verbena en Bahía de Banderas, en esta fiesta, en esta exposición ganadera, fiesta. Y lo más interesante, aparte de todo esto, con toda la gente que se movió a Isaldo Blanco, fueron unas fiestas que se disfrutaron con tranquilidad. Personal de Protección Civil y bomberos de la Secretaría del Medio Ambiente combaten un incendio registrado en el Cerro del Coli, el cual está controlado ya en un 70%. Ya se vienen los incendios, así de que hay que tener mucho cuidado. Decide el Congreso del Estado en Nayarit ampliar un plazo para la construcción del Hospital de San Vicente, cuyas obras deberán ser concluidas en el segundo semestre de 2019. Hoy es el noveno día del Festival de Cine de Puerto Vallarta con Cataluña como invitado de honor. Déjeme comentarle que fue exhibida la película musical francesa Django y nuevamente fue proyectado el documental Las Maravillas del Mar en tercera dimensión. También fue presentado el filme musical Kismet, Un extraño en el paraíso. Esto fue en el Parque Lázaro Cárdenas. Y a más tardar, a finales de este año operará la nueva estación de Canal 44 en Puerto Vallarta. Así lo señaló el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa. Y este año serán concluidas varias obras de infraestructura de la Universidad de Guadalajara. Así lo adelanta el rector Miguel Ángel Navarro. Y rumbo a las elecciones de este próximo primero de julio, demanda el aspirante presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, continuar con las investigaciones contra su contrincante Ricardo Anaya y fincarle responsabilidades. Mientras tanto, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, confirmó la solicitud de envío a observadores a Organización de Estados Americanos para vigilar el proceso electoral. Y mientras Ricardo Anaya y José Antonio Meade discuten y se pelean, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su partido ha entregado más de 51 millones de pesos a damnificados en los sismos del 7 y 19 de septiembre en 7 estados de la República. Continuamos con más, amigos del auditorio. A 6 meses del terremoto del 19 de septiembre pasado, cientos de damnificados marcharon en la Ciudad de México para exigir la reconstrucción de sus viviendas. Mientras tanto, el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se han gastado 2.620 millones de pesos en labores de reconstrucción. En información internacional, estalla un paquete bomba en un centro de distribución de una empresa de paquetería en Austin, Texas. Este es el quinto paquete, la quinta explosión de este tipo registrada en el estado en menos de un mes. Presenta el presidente estadounidense Donald Trump un plan de lucha contra derivados de opio en el que plantea la pena de muerte contra traficantes de drogas y la construcción del muro fronterizo con México.
Hoy, martes 20 de marzo, celebramos el onomástico de Martín, Arquipo y Cuthberto. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1911, nació el diplomático mexicano Alfonso García Robles. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo que llevó a la firma del Tratado de Tlatelolco para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Este martes a las 10:15 horas, tiempo del centro de México, iniciará la primavera en el hemisferio norte del planeta.
Continuamos con más información. Le comento sobre el tiroteo en la escuela de Maryland. Deja por lo menos 3 muertos. Este incidente se registra en una secundaria en el condado de San Marí. Entre los lesionados figura el presunto agresor. Y bueno, esto una vez más, amigos del auditorio, pues trae a la mente de los estadounidenses el asunto de las armas. Un tiroteo se registró esta mañana en una escuela de Maryland en Estados Unidos, dejando 3 personas heridas, incluido el agresor, así lo informa la policía. Esto ocurrió en una secundaria en el condado de San Marí, a donde movilizaron decenas de agentes de la policía, el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuego y Explosivos. La vocera policial del condado habla de estos lesionados que recibieron disparos en el tiroteo. Se desconoce cómo fue que resultó herido el agresor, pero ya le tendremos información. Y una vez más, este tipo de casos pues nos pone al pendiente del tema de las armas, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro país. Y antes de irme al reporte, déjeme comentarle que si usted viene transitando de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta, hágalo con mucho cuidado. Hubo un aparatoso accidente a las 8 de la mañana en punto. Se registró un accidente. Esto provocó un caos vehicular. Lamentablemente, el chofer sufrió un ataque de epilepsia. Perdió el control de la unidad de turismo, no hay lesionados afortunadamente, y se impactó contra una palmera. Acudieron los elementos de seguridad de Puerto Vallarta, tránsito desde luego, y Protección Civil, que está haciendo las labores para retirar este vehículo y así la palmera, que está pues ya prácticamente derribada y a punto de caerse. Maneje usted con mucha precaución. En estos momentos ya abrieron los bancos, las casas de cambio, se está cotizando el dólar estadounidense a la compra 18 pesos con 30 centavos, a la venta 19.10. De ayer, del fin de semana, hoy ya subió 10 centavos esta cotización, la venta está 19.10 del dólar estadounidense. El dólar canadiense, mientras tanto, se está cotizando a la compra 14 pesos con 32 centavos, a la venta 14 con 35. El euro se está cotizando a 22 pesos con 73 centavos, se vende a 23 con 36. Y rápidamente le comentamos, amigos del auditorio, que México lideró la lista de los 100 mayores multilatinas en 2018 que elabora la consultoría estadounidense Boston Consulting, al alcanzar una participación de 28 de ellas, seguido por Brasil. En el listado de México están compañías como América Móvil, Cemex, FEMSA, Grupo Bimbo, Gruma, Grupo México, Mave, Sigma, entre algunos otros. Según las multilatinas, pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de América Latina para prosperar en un entorno global cambiante.
Señal Clima.
Y está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, maestro, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues considerables contrastes térmicos siguen ocurriendo en el territorio nacional. Se va el invierno y entra la primavera hoy a eso de las 10 de la mañana con 15 minutos. Por supuesto, para el norte del país, no para la mitad sur. Acá realmente entra el estiaje, es decir, el episodio más seco del año, donde la cubierta vegetal entra en estrés por la falta de agua. Habrá que extremar precauciones para evitar incendios forestales, ya lo comentaba Susana. Pero volviendo al aspecto meteorológico, finalmente el frente frío que venía desplazándose por la frontera con el estado de Texas, ahora se perfila sobre la vertiente del Golfo de México, propiciando ligero mal tiempo en dicha región. En unas horas más también habrá vientos relevantes en el istmo de Tehuantepec. Mientras tanto, una masa de aire fresco y seco sigue influenciando gran parte de la República Mexicana, provocando cielos claros, amaneceres frescos y mediodías cálidos. Mismas condiciones se observa en los estados del sureste, Pacífico Sur y Península de Yucatán, solo que ahí el ambiente es más caluroso y húmedo. Además, con el choque con el flujo de aire procedente del mar y la masa de aire frío, podrá propiciar nublados y lluvias en el sector oriental y centro del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer agradable con cielos claros y ambiente algo más fresco que el anterior. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, obviamente sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas relevantes después del mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 14.5. El centro de Vallarta registró 15.7. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 28 grados. Hoy es de esperarse un valor similar. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro. Y se siente fresco, ¿verdad? Siente fresco el amanecer, el anochecer. Vamos a ver cómo nos llega la primavera.
Sí, bueno, de hecho, 14 grados y medio acá en Ixtapa en la mañana. Bueno, ya es bastante fresco, ya es frío para los aclimatados a esta región. No, los amaneceres van a continuar siendo frescos todavía este mes de marzo, incluso abril y a la mejor parte de mayo. Pero sí, los mediodías sí se van a volver más húmedos y más cálidos gradualmente.
Muy bien, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, déjenme comentarles que la iniciativa privada, el Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, hicieron un desplegado, se los voy a leer rápidamente, dirigido al presidente municipal Rodolfo Domínguez Monroy, presidente municipal interino de Puerto Vallarta, Jalisco, y dice así: señor presidente, solicitamos a usted formalmente audiencia con carácter urgente para exponerle temas de vital importancia para el sostenimiento del turismo como principal actividad que genera el desarrollo económico de este municipio, considerando indispensable abrir el diálogo permanente con el sector empresarial y la sociedad civil organizada en dos temas principales. En prioridad, la seguridad pública y la paz social, que deben de adquirir este primer orden de atención preventiva y disuasiva desde el ayuntamiento. Por lo que solicitamos que en la audiencia esté presente el nuevo comisario de Seguridad Ciudadana, Jorge Misael López Muro. Asimismo, la atención inmediata al desarrollo inmobiliario para que éste sea ordenado y sustentable y se rectifiquen las acciones municipales que lo contravienen en distintas zonas de la ciudad. Consideramos que estamos en tiempo para trabajar en conjunto para que ambos temas no se salgan de control y ordenamiento que debe imperar desde el H Ayuntamiento que usted preside, y con la oportunidad de dialogarlo de dialogarlo directo desde cada uno de nuestros ámbitos de participación y representación empresarial en Puerto Vallarta y en toda la región. Sumarnos para evitar mayores repercusiones negativas al destino turístico y al municipio de Puerto Vallarta. Y firman pues todos los integrantes de la iniciativa privada, el doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa Sánchez, presidente del Centro Empresarial Coparmex de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. De la misma forma, la licenciada Guadalupe Vallardi González, presidenta de la Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales de Puerto Vallarta, Arnulfo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Jorge Zambrano Hernández, presidente de CANIRAC de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el arquitecto Enrique A. Camargo Treviño, presidente de la Asociación de Presidentes de Marina Vallarta. Asimismo, Magdalena Velar Mondragón, presidenta de la Asociación de Vecinos Zona Romántica, Colonia Emiliano Zapata, así como el licenciado Álvaro García Arce Monraz, presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y del Fideicomiso de Turismo de Fidetur. Así es, este es el desplegado que firman y solicitan al presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, una audiencia con carácter urgente. Y nos vamos con Luis Araiza, quien ya está listo. Amigos del auditorio, inicia la octava región sanitaria, pone en marcha hoy la primera jornada nacional contra el dengue, chikungunya y zika, para que usted se vacune. Van a estar, y de hecho ya están en la presidencia municipal, y de ahí está nuestro compañero Luis Araiza. Adelante, Luis.
Buenos días, Susana, amigos de la audiencia. Para informarles que en esta mañana nos encontramos aquí en el patio central de la presidencia municipal, donde en este momento se está dando inicio al arranque de la semana de la primera jornada nacional de lucha contra el dengue, zika y chikungunya. Es encabezada por el doctor Germán Acevedo Enríquez, director de la octava región sanitaria, y donde el doctor Paco Sánchez asiste en representación del alcalde interino, y en este momento vamos a escuchar lo que está comentando.
Les manifiesto nuestra disposición a colaborar de la mano con ustedes. Y les felicito porque sé del enorme trabajo que implican estas campañas y sin duda auguro el mayor de los éxitos. Muchas gracias.
Y bien, Susana, amigos de la audiencia, es así como en este momento termina la intervención del doctor Paco Sánchez. Y bueno, estaremos informando en nuestras diferentes emisiones de los resultados de esta jornada.
Sí, Luis, te pido un favor. Luis, ¿me escuchas?
Sí, Susana, adelante.
Sí, Luis, mira, sí me gustaría que por lo menos el regidor que tienes ahí de la Comisión de Salud, Paco Sánchez, y algunos otros preguntara sobre la reacción de este comunicado, y ojalá pudieras hablar con el secretario general del ayuntamiento sobre este pues este desplegado, mejor dicho, que hace el Consejo Coordinador. Ya comentamos quiénes firman y están solicitando a través de este desplegado una audiencia con carácter urgente, la iniciativa privada, con Rodolfo Domínguez Monroy, presidente municipal interino. Gracias, Luis.
A la orden, quedamos pendientes, Susana, amigos de la audiencia.
Continuamos con más. Al regreso de la pausa, se encuentra lista la Dirección de Protección Civil y Bomberos para prevenir y atender cualquier contingencia durante el periodo vacacional de Semana Santa. Así lo asegura el titular en Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla. De la misma manera, en Bahía de Banderas, pues prácticamente todos están preparados. De hecho, va a haber un operativo conjunto, ya le vamos a tener los detalles, sobre los trabajos en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Conexión Cucosta, un programa donde te informamos el acontecer universitario. Entérate de las actividades culturales y académicas que realiza el Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 de FM, bajo la conducción de Jacqueline Sarabia y Oscar Caletti.
En el Instituto Nacional Electoral, protegemos el derecho político de las mujeres para votar y ser votadas, y queremos evitar toda forma de violencia política en contra de ellas. Por ello, para prevenirla y erradicarla, el INE ha desarrollado un protocolo de atención a casos de violencia política en razón de género. Si conoces a alguien o tú misma fuiste víctima, no te quedes callada. Denuncia. Conoce más en INE.mx.
Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite.
Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Una variedad suculenta de temas armónicos, listos para acompañarte junto a un buen café. Fonoté Café. Lunes a viernes, 11 de la mañana. 104.3 FM. Fonoté Café.
Melomanía en sentido de una contemplación auricular. Para suscitar una experiencia estética en el oyente, en una sola cadencia radiofónica. La Decadance.
Your life is your life. Know it while you have it.
Martes, 9 de la noche, 104.3 FM. Una producción de Josh Hernández para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. La Decadance.
That's a beauty.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Se encuentra lista la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta para prevenir y atender cualquier contingencia durante el periodo vacacional de Semana Santa. Javier Santos, te escuchamos.
Durante el periodo de Semana Santa y Pascua le apostamos a la prevención, afirmó el subdirector de Protección Civil de Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla. Sostuvo que se reforzará la vigilancia en las playas y en las noches en el centro de la ciudad, sobre todo en el malecón. Bobadilla señaló que históricamente el día de mayor afluencia en las playas es el Viernes Santo y el sábado disminuye ligeramente.
El operativo se aplica, bueno, como usted nos menciona, el viernes 23 es el banderazo, terminamos el domingo 8 y prácticamente, aparte de atender el turismo, pues también no descuidamos la parte social, la parte de las colonias, y específicamente en Semana Santa que tenemos eventos como los Viacrucis, que es uno de los puntos que cubrimos también, para darle administración nosotros a todo el operativo. Bueno, el operativo lo dividimos en dos fases. Aquí menciono una que es el Viacrucis en todas las iglesias, que también nos genera movilidad, nos genera tráfico, nos genera incidente, insolaciones, golpes de calor, ¿verdad? De la gente, exactamente. O sea, son eventos masivos en algunas colonias que sí nos generan recursos y que hay que estar al pendiente de ellos.
Bobadilla sostuvo que es el viernes 30 cuando se espera el mayor arribo de turistas a Puerto Vallarta. Asimismo, puntualizó que los puestos de mando se establecerán frente al lugar del incidente y agregó que existen dos focos rojos por la presencia de cocodrilos en la ciudad.
Nosotros tenemos dos focos rojos en las playas, que es el hoyo 18, o la calle que conocemos como Boca Negra, y el año pasado ya la playa del Holly, ya incluso tuvimos más incidentes en la playa del Holly, cosa que no nos había pasado con años anteriores. Siempre la calle más latente, más complicada era Boca Negra. Y el año pasado ya tuvimos también la del Holly, que ya son dos focos donde, bueno, la venta de cerveza, donde van los jóvenes, donde de plano se ponen con bastante gente, con un perfil diferente a otras playas, con familia. Aquí es más juvenil, por eso es nos genera pleitos, nos generan diferentes situaciones que sí nos absorbe bastante recursos.
Destacó que en la base de bomberos se establecerá un centro de coordinación a partir del sábado, que tendrá enlaces y coordinación con los distintos cuerpos policíacos y de socorro, entre ellos policías municipales y protección civil estatal. Bobadilla mencionó que en este periodo el personal trabajará doble turno y se abrirán de manera provisional bases en las juntas, Ixtapa y en Las Palmas. Ya se cuenta con una ambulancia de manera permanente.
Vamos a abrir en la delegación de las juntas y en la delegación de Ixtapa para tener más cobertura. ¿Por qué nos descentralizamos? Porque el tráfico nos hace más lento el traslado, pero tenemos que distribuir los recursos para que estén más cerca del incidente.
Finalmente, el titular de Protección Civil de Puerto Vallarta señaló que los módulos en playas certificadas como Camarones y Playa de Oro estarán funcionando de manera normal, y destacó que en esta ocasión se tendrá el apoyo de 30 elementos de la carrera de paramédicos de la Universidad de Guadalajara. Así que el operativo ya está listo para arrancar este viernes. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Vamos a continuar con más información. Agradezco a todas las personas que nos están enviando saludos a través de las redes sociales. Les recuerdo que usted puede hacer contacto con nosotros a través del 226-2233, 226-2266. Tenemos WhatsApp para que usted también nos envíe información, 322-108-4129. Sus comentarios a través del 322-108-4129. Estamos transmitiendo a través de internet, de las redes sociales, www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB, y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y bueno, quiero comentarles, saludos rápidamente a Ricardo Ponce, gracias, Oscar Lot, Perla Alarcón, gracias, Irma González, gracias, Irma, Araceli Vargas, desde luego, Irma Nevares, gracias, Enrique Cabrera, gracias, Iriani Molina, gracias, Estela García, Ramiro Lepe, Eréndira Sánchez, Guadalupe Benítez, gracias por sus comentarios. Y bueno, también comentarios sobre este aparatoso accidente que estamos precisamente publicando en redes sociales, pues cómo se dieron esta situación. Afortunadamente, repito, no hay lesionados. Esto fue en la avenida Francisco Medina Asensio, a la altura de donde están los transportes Castor, a más o menos a esa altura se dio este accidente. Nos vamos con más noticias. Tenemos ya listo a nuestro compañero Oseas Lorenzo Bravo. Fíjese usted que de 1 a 3 fugas de aguas diarias se registra en el Pitillal. Así es, fugas de agua diarias se registran en el Pitillal. Así lo aseguró el propio delegado de esa demarcación, Antonio Gutiérrez Villaseñor. Te escuchamos, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. De acuerdo con lo informado por Antonio Gutiérrez Villaseñor, delegado del Pitillal, por lo menos se registran de una a tres fugas de agua potable. Esto debido a que prácticamente la red de la tubería pues está obsoleta, de acuerdo con lo informado por el entrevistado.
Hasta tres fugas por semana en las calles. Pues vemos que es está la tubería vieja y pues necesitan ya cambiar una. Anteriormente, pues en aquellos años cuando se inició con esa tubería, no era tanta la gente que ve aquí en el puerto, y ahorita ya me basó.
¿Usted tiene más o menos 60 mil, si lo sabrá?
Pues más o menos, estamos hablando.
Una tercera parte de la población de Vallarta.
Así es.
Bueno, finalmente Antonio Gutiérrez Villaseñor comentó que es muy importante que se apague esta, tome en cuenta que la tubería específicamente por el centro histórico del Pitillal prácticamente ya es obsoleta. Es por eso que cada muy constante se registra este tipo de fugas de agua potable. Desperdiciamos este vitel lique cuando algunas colonias de la propia demarcación no lo tienen. Para Señal Informativa, o sea, Lorenzo Bravo.
Continuamos con más. Nos vamos a la pausa. Quiero comentarles que al regreso le estaremos comentando sobre las fiestas que vivió Bahía de Banderas, además de la preparación que hace para esta próximo periodo de Semana Santa. Muchas actividades. Concluyeron también las fiestas patronales de San José del Valle en paz y en orden. Ya tenemos información al regreso de la pausa. Continuamos con más información y concluyó la Expo Ganadera Bahía de Banderas 2018. Aquí le dimos cuenta sobre la inauguración de la misma. Pues hubo toda una fiesta en torno a la ganadería, financiamiento de la misma por Financiera Rural. Estuvo ahí en la inauguración Juan Guerrero, subsecretario de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de Antonio Echeverría, gobernador del Estado, el director de Ganadería del Estado también, Eliud Flores Rentería, obviamente el presidente municipal Jaime Cuevas, su esposa Ana Berumen, y bueno, todo esto en la inauguración, pero también ya concluyó la Expo Ganadera. Con éxito, desde luego, y también concluyeron las fiestas patronales de San José del Valle, todo esto en Santa Paz, como decimos. Las fiestas patronales de San José del Valle tuvieron un lucimiento importante y sobre todo esta derrama económica y la participación de todos los sectores de la sociedad. Además, como las fiestas del pueblo tuvieron su teatro del pueblo, el teatro de la plaza principal, protección a las peregrinaciones durante el novenario y un desarrollo fluido en las festividades en donde todos los funcionarios colaboraron y por lo pronto estuvieron bien organizadas los comités de acción ciudadana, organizadores de grandes eventos desde el inicio de la administración. El presidente municipal, Jaime Cuevas, pues habló, tenemos palabras del doctor Jaime Cuevas. Hubo orquesta, ballet, apoyo, bueno, de todo, también pirotecnia, danzas, equipo de luz y sonido, estuvo tránsito muy al pendiente. Fue una fiesta para el número de personas que se manejaron, pues estuvo bien organizado. Estuvieron los la delegación del Comité de Acción Ciudadana, también los charros, la asociación, agrupaciones de jóvenes, los diferentes barrios que participaron con sus peregrinaciones desde el primer día hasta ayer, lunes 19 de marzo. Vamos a escuchar.
Tengan todos ustedes, la verdad es que muy contento de que pues se logró el objetivo. El objetivo fue que todas las familias de Bahía de Banderas, de San José del Valle, pudieran disfrutar de estas fiestas que organizó el Comité de Acción Ciudadana y la delegación de San José del Valle, el regidor y mucha gente que participó para que esto fuera una realidad. Pero lo más importante de esta fiesta fueron ustedes. Ustedes que le dieron vida realmente a esta fiesta. Sin ustedes no hubiera sido posible que esto fuera así. Obviamente así como se dio, en Santa Paz, con saldo blanco, como decía el delegado, sin ningún problema que lamentar, y esperemos que así siga. Nosotros lo único que hicimos fue respaldar todas las iniciativas que tomó la delegación y el Comité de Acción Ciudadana, y aquí estamos igual para aportar y fortalecer todas las fiestas de todas las comunidades de Bahía Bandera. Felicidades pues a todos, gracias por su participación, y esperemos que el próximo año también aquí nos veamos todos. Gracias y buenas noches. Disfruten todavía este momento. Gracias y buenas noches.
Bien, pues así concluyeron estas fiestas patronales. Mientras tanto, el Congreso del Estado de Nayarit. Déjeme comentarle que para contribuir al bienestar de los habitantes del municipio de Bahía de Banderas, las diputadas y los diputados de la 32ª legislatura dieron su voto afirmativo para ampliar el término de la construcción del Hospital General de la zona del IMSS en la localidad de San Vicente. Es por demás indispensable autorizar la ampliación, ya que los constructores pues no concluyeron el plazo estipulado. Ahora el decreto señala que la obra debe de terminarse dentro del segundo semestre de 2019, pues para que concluya bien. En el caso de incumplir, quedará sin efecto la donación para la que el bien y inmueble se ha incorporado a favor del patrimonio estatal. Como usted recordará, este terreno se solicitó precisamente para la construcción de este hospital general. El gobierno del estado de Nayarit, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, donó al Instituto Mexicano del Seguro Social un terreno con una superficie de 40,000 metros, es decir, 4 hectáreas. Y bueno, se tiene proyectado este hospital para que se cuente con 144 camas y las especialidades básicas de cirugía, medicina interna, ginecoobstetricia y pediatría, así como 17 subespecialidades que mucha falta hacen aquí en nuestra región y especialmente en Bahía de Banderas. Y hablando de Nayarit, justamente tenemos ya al doctor Leopoldo Domínguez, quien es diputado, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nayarit. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, con el gusto de saludarte, Susana. Tus órdenes.
Bien, pues estamos comentando algunas cuestiones en el Congreso. Ya estábamos dando cuenta de este plazo para la construcción del Hospital de San Vicente, que esperemos que se termine pronto. Por un lado, y por otro, bueno, pues dándole seguimiento, diputado, a las actividades que ustedes realizan, que usted nos pueda comentar, y desde luego también, porque lo ha preguntado la gente en Bahía de Banderas, sobre estos juicios políticos, cómo van. Pero si le parece, empezamos con esto del hospital, algunas otras actividades de interés para nuestra comunidad, y finalizamos con estos juicios políticos.
Con mucho gusto, Susana. Te comento que el Pleno del Congreso aprobó una ampliación en el término de la construcción del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque, bueno, se había prolongado y por ahí existía una cláusula en el convenio de donación de que si no estaba terminada la obra iba a haber una regresión. Afortunadamente, por unanimidad, salió adelante y creo que hoy pues lo que debiéramos hacer es estar muy al pendiente del trabajo de la empresa constructora para que en esta ocasión no tengamos el riesgo, pues, de que se termine el plazo y nuevamente podamos estar metidos en problemas. Afortunadamente, al parecer ya se resolvió y, bueno, habrá que estar, insisto, tanto la sociedad como el gobierno al pendiente de que esta obra se lleve y aparte se lleve de la mejor manera, ¿verdad?
Bien, pues así lo esperamos todos porque la verdad es más que necesaria. Y dentro de algunas de las actividades que usted nos quiera comentar para pasar ya a los juicios políticos.
Bueno, ¿qué ha sucedido en estos días? A través de la Auditoría Superior del Estado se interpuso una denuncia de tipo penal en contra del exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez, más conocido como Lallín, en contra del ex tesorero y de la ex síndico por el posible delito de peculado, ejercicio indebido de funciones y lo que resulte por la venta de un terreno que funcionaba como aeropista y que, a pesar de existir un avalúo que hablaba de que el costo de ese terreno era de 32 millones de pesos, el ayuntamiento lo vendió a un particular por 12 millones de pesos y en la escritura pública el notario hace constar que existió ante su vista un cheque de número de la cuenta 00003 de Banamex por esa cantidad de 12 millones de pesos recibida por el propio exalcalde, el extesorero, y que bueno, de acuerdo a los arqueos y a la auditoría que se le practicó al ayuntamiento, pues esa cantidad nunca ingresó a las arcas municipales, por lo que se presume delito de peculado y ejercicio indebido de funciones. Estamos a la espera de que la propia Fiscalía del Estado nos informe en la etapa en la que va el procedimiento para nosotros estar puntualmente atendiendo lo que se requiera. Y bueno, al margen de esto, pues los juicios políticos caminando, fuimos notificados en el asunto de que una de las partes denunciantes solicitaba a la sección instructora que el diputado J. Carlos Ríos Lara se excusara del procedimiento como parte de la sección instructora al haber manifestado su cercanía y amistad con el exgobernador. Hay por ahí una situación que complica el que se pueda excusar, porque pues, los diputados tenemos de alguna manera el blindaje de todo lo que manifestemos durante las sesiones, pues es de alguna manera inatacable. Entonces estamos definiendo esa parte, pero van caminando tanto los juicios en contra del exgobernador como los juicios en contra de los magistrados del Tribunal Administrativo.
En el caso del exgobernador Roberto Sandoval, también mucho se ha comentado que qué bueno los juicios políticos, pero también se esperan los penales.
Sin duda, ahí te pudiera yo comentar dos cosas. Primero, la legislatura pasada, posterior al proceso electoral, cuando ya se había dado el resultado de la elección a gobernador, de la noche a la mañana promueven una reforma electoral y le quitan al Congreso la facultad de interponer denuncias penales específicamente en contra del gobernador, lo que nos ata de manos para nosotros estar litigando en materia penal, y por ende lo que estamos haciendo, bueno, es sacar adelante los juicios políticos y a través de la Auditoría Superior estar llevando a cabo algunas investigaciones que siguen su curso y que al día de hoy, bueno, no tenemos la posibilidad de interponer denuncias de tipo penal. Es la Fiscalía y es cualquier particular quien puede hacerlo, pero no el Congreso.
Pues ojalá y que prosperen por toda la serie de desvío de recursos, por todo lo que se ha comentado. Vamos, que no hay impunidad, porque todo lo dejaron como en alfombra roja, ¿no? Para Así que es. Una vez que se fueran, pues impunes. Y esto de la impunidad es lo que está dañando a nuestro país. Muy lamentable. Ya habíamos comentado sobre esto, diputado, de que hicieron las leyes a su modo.
Así es.
Y que, bueno, de alguna manera ustedes tendrán que hacer lo propio como diputados y representantes de los ciudadanos en Nayarit.
En eso andamos, Susi. No tengas la menor duda de que estamos trabajando precisamente pues para cumplir con una enorme expectativa que hoy tiene todavía la población nayarita en el tema de que se haga justicia, y creo que lo vamos a lograr.
Muy bien, quiero agradecerle. Fíjese que todos estuvimos aquí en Bahía de Banderas, estuvieron todos los representantes y consejeros de las televisoras educativas en Iberoamérica y le mandan un saludo.
Muchas gracias, Susi, un abrazo.
Muchas gracias, buenos días. Amigos del auditorio, continuamos con más. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos con más noticias.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Y bueno, este fin de semana, este pasado fin de semana, como en su momento se lo adelantamos, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, asistió a la toma de protesta de Miguel Ángel Navarro Navarro como rector general de la Universidad de Guadalajara, quien estará acompañado por la vicerrectora ejecutiva Carmen Rodríguez Armenta. El mandatario estatal calificó como una dupla extraordinaria para estar al frente de la máxima casa de estudios. Así es, y justamente déjeme comentarle que el rector dice que este año serán concluidas varias obras de infraestructura de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar a Julio Ríos, que nos tiene el reporte.
La Universidad de Guadalajara cuenta con varios proyectos de infraestructura por concluir este año, en el que le tocará encabezar y cerrar la administración al doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general sustituto de la Casa de Estudios, quien enumeró algunos de los pendientes para la zona metropolitana de Guadalajara.
Tenemos procesos, construcciones que van en curso y que estamos esperando concluir pronto. La preparatoria número 10, el Politécnico Jorge Matute Remus, que es el Politécnico Belénes, que será otra opción, además del Politécnico Tecnológico. Estamos concluyendo la preparatoria de Tlajomulco, San José del Valle, y en Tlaquepaque tenemos ya una oportunidad, tenemos la opción de un terreno.
En las regiones del estado, principalmente en la zona wixárika, también hay proyectos.
En el interior del estado, las únicas preparatorias nuevas sobre las que vamos a trabajar son las de la zona huichola, la zona wixárika. Las demás están ahorita siendo objeto de un trabajo de remodelación, de cuidado, de consolidación. Son 160 y tantas escuelas en el interior del estado, unas chicas, unas grandes. Tenemos 71 prepas regionales, pero de ellas dependen módulos y a veces de los módulos extensiones.
Aseguró que la meta será atender el 80% de la demanda del bachillerato en Jalisco. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias, Julio, y también comentarles, amigos del auditorio, que triunfan 16 trabajos de bachilleres en la final continental del concurso latinoamericano de proyectos estudiantiles. 7 de ellos obtuvieron pases internacionales para participar en Rumania, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Un total de 16 equipos de bachilleres de la Universidad de Guadalajara obtuvieron una distinción en la final continental del 12º Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles Infomatrix, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, y uno de ellos, Corazón de Tonalá, de la preparatoria de Tonalá, obtuvo el mayor puntaje de todo el certamen, con el que ganó medalla de platino, así como pase para competir a la muestra brasileña de Ciencias y Tecnología. Felicidades. Los demás trabajos del Sistema de Educación Media Superior, que fueron acreedores a un reconocimiento, acreditaron para participar en otro país. Fueron oro para la preparatoria de Jocotepec por su proyecto Es Fácil Aprender Física, y acreditación también para asistir a Nueva York. Son 16 trabajos de bachilleres en la final continental del concurso latinoamericano de proyectos estudiantiles Infomatrix. Y bueno, déjeme comentarle que a más tardar a finales de este 2018 estará operando ya la nueva estación de Canal 44 en Puerto Vallarta. Así lo señaló el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, buenos días, Susana. Un saludo también a nuestros amigos de Señal Informativa. Y ya hace prácticamente un mes, durante el documental de Nacho Cadena, había adelantado el maestro Gabriel Torres Espinosa que Puerto Vallarta iba a contar con una estación de la red de Canal 44. Ahora ofrece más detalles sobre este proyecto y dijo que en un principio el canal operaría pues como una repetidora de la señal de Guadalajara, pero el objetivo es incluir también producciones locales. Sobre las dificultades para conseguir e instalar el equipo necesario para operar la estación y los estudios, el director de Canal 44 comentó que se requieren inversiones de entre 15 y 20 millones de pesos. Vamos a escuchar al maestro Gabriel Torres Espinosa.
Una estación de transmisión tiene un costo aproximado
de entre 15 hasta 20 millones de pesos, dependiendo de la complejidad que represente su puesta en marcha. Simplemente solo el transmisor cuesta alrededor de 5 millones de pesos, solo el transmisor. Luego hay que poner la torre, el panel radial, la guía de onda, la parte de supresores de picos en electricidad, y todo eso. Y es un poco más complejo en Vallarta por la humedad y por el deterioro que tienen los materiales acá.
Por otra parte, el maestro Gabriel Torres dejó en claro que ningún cambio de gobierno e incluso dentro de la Universidad de Guadalajara podrá alterar la continuidad de proyectos como este, a diferencia de lo que ocurre en algunos medios de comunicación públicos, los que generalmente están asociados a los gobiernos. Vamos a escuchar nuevamente al maestro Gabriel Torres.
La universidad, a diferencia de los gobiernos, no se reinventa cada 6 años, tiene una continuidad. Digamos, esto me parece que es una de las fortalezas de los medios públicos asociados a universidades. Las universidades le dan mucha continuidad a sus proyectos. Los gobiernos, pues depende de las elecciones, de repente llega alguien convencido y le pone y le invierte, luego llega alguien que no lo está, llega y desmantela todo o lo destruye. Y bueno, pues esa es parte de las vicisitudes de los medios que dependen del gobierno. Pero, por ejemplo, si tú ves TVUNAM, si tú ves el Canal 11 del Politécnico Nacional o los medios de la universidad, son más estables, tienen más continuidad, precisamente porque pues, son instituciones que trabajan, digamos, y que no se ven impactadas de manera directa ni inmediata por los resultados de las elecciones o los cambios de gobierno.
Y también confió en que la apertura de una estación de televisión de Canal 44 en Puerto Vallarta, así como la transmisión de contenidos locales, permitirá abrir en un futuro la carrera de periodismo en el Centro Universitario de la Costa para cumplir justamente con la función de formación profesional.
Y bueno, tener ya una señal de televisión abierta acá, creo que va a incentivar mucho que tengamos eso y que eventualmente se pueda abrir la carrera de periodismo el Centro Universitario de la Costa, que es un tema que yo estoy planteando al rector, ¿no? Si vamos a abrir ya una televisora, pues hay que llevar periodismo. Pues, por ejemplo, en el sur, donde hicimos el canal, ya existe periodismo. Y ellos ya tienen un laboratorio de audio y video que con nada lo podemos hacer ya un estudio de televisión para empezar a transmitir, porque ya está ahí, ¿no? La licenciatura se abrió hace casi 10 años en USUR.
Y sobre el tipo de contenidos que se podrían transmitir, Gabriel Torres Espinosa señaló que mantendrá la actual línea de mantener una barra diversa de programación, incluyendo contenido noticioso informativo, deportes, difusión de la ciencia y tecnología, así como entretenimiento de calidad. Y finalmente dio la bienvenida a los proyectos de medios de comunicación que se encuentran en desarrollo aquí en Puerto Vallarta, lo cual dijo es un ejemplo de cómo ha impactado la convergencia digital en la manera que las personas consumen contenidos y para ello, dijo Canal 40, buscará ofrecer una opción diferente. Esta es la información, Susana.
Gracias, Roberto. ¿Y qué nos comentan sobre el Festival de Cine? Vamos a comentarles, amigos del auditorio, que fue proyectado el film musical Kismet, un extraño en el paraíso, en el Parque Lázaro Cárdenas. Vamos a ir con nuestro compañero Luis Araiza, que nos tiene este reporte. Adelante, Luis.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Para cerrar el fin de semana largo, la noche de ayer lunes y dando continuidad a las actividades del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, evento que organiza la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa y teniendo como sede en esta ocasión el Parque Lázaro Cárdenas, justo frente a la playa de olas altas en esta ciudad, donde fue proyectada la película Kismet, un extraño en el paraíso, del director Vincent Minnelli, filme que fue presentado por la Coordinadora de Extensión Universitaria, maestra María Guadalupe Gómez Basulto. Escuchamos.
El día de hoy corresponde a una película de la sección musical, la cual proyectaremos en este momento. Se titula Kismet, un extraño en el paraíso. Leeré una breve semblanza para que tengan el contexto de la misma. Un califa decide vivir en incógnita entre los habitantes de su reino, para saber lo que piensan realmente. Así conoce a una joven de la que se enamora, pero las diferencias sociales son tan profundas que el califa no sabe si debe develar su verdadera identidad. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y que disfruten la proyección.
De la misma manera, invitar al auditorio para que asista a los eventos programados para el día de hoy, martes 20 de marzo, que son varios y darán inicio desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Recordarles que la programación la pueden consultar vía internet en www.ficv.com. qudg.mx. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y tenemos también, hay más reconocimientos durante este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Roberto.
Pues sí, justamente François Sagat, actor francés, pues recibe el premio Maguey al ícono queer erante en el marco del 18º Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta. Esta presea pues es otorgada a las personas que mediante su trabajo, perfil y apertura hacia la comunidad LGBT se han convertido en figuras emblemáticas en favor de la igualdad y la equidad del ser humano. Sagat fue homenajeado en la noche Lunch and Rooftop Bar, previo a la proyección de su más reciente filme, It's Not the Pornographer, That It's Perverse, bajo las órdenes del director de culto Bruce LaBruce, y en el que comparte créditos con otras estrellas de Cocky Boys, la productora neoyorquina de entretenimiento para adultos. El propietario de la Galería Corsica, Jean-Pierre Renucci, fue el encargado de otorgar la Sagat estatuilla M, obra del creador tapatío Adrián Guerrero, e intervenida por el artista Aldo López Madrid Coronel, en exclusiva para el premio Maguey Over the Rainbow. La película de Bruce LaBruce es perfecta para estos tiempos que parecieran como el fin del mundo, pero en realidad no lo son. Esto es lo que dijo a manera de introducción el productor y propietario de Cocky Boys, Jack Jackson. Así que pues se entrega este nuevo premio Maguey Icono Queer a François Sagat, actor francés.
Señal Informativa Puerto Vallarta te presenta la cartelera del 18º Festival Internacional del Cine en Puerto Vallarta de hoy, martes 20 de marzo.
La sección oficial presenta la proyección Armas al Hombro, del director Charles Chaplin, país Estados Unidos, a las 9 de la mañana en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus. Musicalización en vivo por Débora Silveret.
La sección Premio Maguey te invita a la entrega del galardón La Iguana de Oro, presentando la selección de cortometraje 2, impartida por la directora Erika Lost, de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus.
La sección Académico y Premio Maguey presentan la exposición Naro Pinoza y Al Paso del Tiempo de Coronel, a la 1 de la tarde en el Museo de Arte Peter Gray.
La sección oficial exhibe la película 108 costuras, del director Fernando Calife, país México, a las 5 de la tarde en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus.
La sección Premio Maguey presenta la proyección de la película A Tus Ojos, de la directora Carolina Jabor, país Brasil, a las 6 de la tarde en el anfiteatro de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.
La sección Premio Maguey presenta la proyección de la película Antonio López 1970, Sex, Fashion and Disco, del director James Crumb, país Estados Unidos, a las 8 de la noche en Los Arcos del Malecón.
Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Gracias por sintonizarnos. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, que siempre los martes nos tiene una selección con Plácido Domingo. Muchas gracias. Roberto Hernández en la generación de información. A todos y cada uno de los compañeros que hacen posible este espacio informativo, a nuestros compañeros reporteros. Desde luego, en la producción general, a José Isabel Gómez. En las redes sociales, en la transmisión por redes sociales, Irving Quijas, Enrique Bonilla, muchas gracias. Nos vamos, disfruten